Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio. Ya están aquí las lluvias. Se empezaron anoche. A lo largo de esta mañana irán cubriendo Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, llegarán a Aragón. Se calcula que entre la tarde y noche, entre la tarde y la noche, pues van a llegar a Baleares, de manera que irán cubriendo toda la península y el archipiélago balear. ¿Esto qué acarrea? Muchas lluvias, mucho viento, sobre todo en las zonas altas, lo cual pues amenaza todavía más la existencia de esas ramas medio rotas que se pueden romper del todo de los árboles, antes por el peso de la nieve y ahora por el viento y por la lluvia. Así que mucha precaución a la hora de pasear, etcétera. Las temperaturas son más benignas. Ahora hay 3 grados en Madrid y nos vamos a ir a unos 10 grados de máxima. La máxima sigue en Canarias, como siempre, en Las Palmas de Gran Canaria, 22 grados. Y la mínima, pues de nuevo, en Teruel. Y en Albacete, que hace un frío tremendo, normalmente, 5 bajo cero. Bien, vamos con Rosana Laviada y Daniel Muñoz a tratar, no de explicarles, porque esto no tiene ninguna explicación, a tratar de contarles el caos en que se desarrolla la política catalana. Es natural, o sea, si se da un golpe de Estado y se premia a los golpistas, primero porque cobardiano Rajoy no quiso aplicar de verdad el 155. Se limitó a convocar elecciones, ni intervino TV3, ni intervino la Generalidad, que era el órgano golpista, ni disolvió los Mozos de Escuadra, que era su obligación. En fin, no hizo absolutamente nada de lo que tenía que hacer. Aún así, en esas circunstancias, después de las dos manifestaciones, cada una de 1 millón de personas de catalanes con banderas españolas, pues hubo un triunfo de Ciudadanos que al final decidió irse a Madrid en lugar de presentarse a una investidura que no iba a conseguir, hay que decirlo. Pero bueno, era un gesto simbólico que ahora se echa en falta. En fin, yo le doy menos importancia a eso que al hecho de que prácticamente la plana mayor, ya Rivera prácticamente vivía en Madrid, luego había encontrado el amor en el puente aéreo, después lo encontró en los Cantares del Sur y tal y cual, que es como los mares del sur, pero en el folclore. Y también Inés y todo el mundo, todo el mundo. Total, que ahí se quedaron Carrizosa y Lorenita Roldán, que la había puesto Rivera y la quitó Inés. Y ahora está en el PP diciendo que hay que ver qué cosas no hizo Ciudadanos, donde ella estaba hasta hace apenas 10 minutos. Pero bueno, la política tiene ese punto de desvergüenza que ellos no se dan cuenta, los políticos, hasta qué punto los desprestigian. Alejandro Fernández es de teflón, es decir, el otro día lo entrevistamos y es un tipo que sale perfectamente de los asuntos. Claro, acostumbrado a vivir en territorio comanche, cuando llega aquí a las amplias praderas donde hay Sioux y Buffalo Bill y de todo, pues está holgado y dice que no, que le añadían. No creo que Lorena Roldán ni Eva Parera le añadan un solo voto al Partido Popular, pero ni uno. En cambio, desdibujan su mensaje, su proyecto, esta mamarrachada de la transversalidad. Pues hombre, está bien que Iván Redondo se la venda a los torcebotas del PSOE, pero que se la crean los tontos de la derecha demuestra que son más tontos de lo que parecen. Y ya el otro día, afortunadamente para él, ha pasado casi inadvertido, hizo un discurso, Pablo Casado, en el Círculo de Economía, que parecía Durán y Lérida. Era un discurso de sumisión. Le faltó, no sé, posar en la vanguardia con alguno de sus columnistas. Pero era de tirar la toalla, pero ¿a cambio de qué? O sea, Aznar pactó con Puyol y entregó la cabeza de Vidal Quadras a cambio del poder, a cambio del gobierno. Hizo mal, moralmente sí. Políticamente, pues llegó al poder, no tenía escaños suficientes para la mayoría, lo completó con Convergencia. Lo malo es que ya entonces se gustó. Y el que ahora da lecciones de moral, este, salió con el mayor golpista que ha habido en la historia de España, que es Jordi Pujol, un separatista rabioso y que es el que ha movido todos los hilos, empezando por Artur Mas, que es el primero que hace el primer referéndum de independencia. Pero Fíjense hasta qué punto había llegado don José María Aznar a hablar catalán en la intimidad que aprobaba los presupuestos de Pujol, que incluían la TV3 y el CAC, el famoso Comité Anticope, que después han copiado todas las autonomías, para censurar los medios de comunicación relativamente hostiles. Quedaba uno, ya no queda. Esto conviene recordarlo, porque cuando el PP quiere ser la casa común de la derecha, habrá que decir de qué derecha se trata. Si la derecha incluye a los racistas del PNV y de Convergencia, pues chico, prefiero el centro-izquierda. Claro, que si el centro-izquierda está ahí ya, que es igual de separatista, y dice, el PSC siempre ha dicho que Cataluña es una nación. Hombre, viendo las manifestaciones a las que ha ido, primero Illa representando a la aceituna rellena, y luego la aceituna rellena que casi se descalabra tratando de saltar una valla, momento verdaderamente tragicómico de la política. Siempre se acuerda uno de cuando se hacía el Travolta y tal, y parecía una albondiguilla. No, no, el momento realmente trágico es cuando quiere sumarse a la segunda manifestación, que lo hizo para manipularla, que lo hizo gracias a Borrell. Y casi se mata, porque no podía pasar, entonces quiso pasar, se dio la vuelta aprovechando, digamos, la curva natural de su orondez y casi se rompe la crisma allí y nos perdemos un talento sin concluir porque no acabó la carrera. Bien, pues a esas manifestaciones iba, de manera que el PSC ha defendido, por lo menos, que Cataluña son dos naciones, Cataluña y España, porque es separatista y al mismo tiempo antiseparatista. Hoy viene Paco Maruenda, hoy decía, lo comentaba antes Silvia Ribeiro, lo comentaba en la hora anterior, que La Razón habla de que el bloque constitucional con Illa puede ganar. ¿El bloque constitucional? ¿Pero cómo que constitucional? Pero vamos a ver, ¿quién lleva aquí la guerra contra la Constitución? El PSOE, PSC. ¿Quién ha proclamado que estamos en un periodo constituyente? Mejor dicho, peor aún, en una crisis constituyente. El ministro de Justicia del Partido Socialista, que es el novio de Meritxell Batet, es el Merichol, o sea, Juan Carlos Campo. ¿Quién ha dicho que quiere los indultos y que lo que pasa en Cataluña se resuelve votando? Pedro Sánchez Pérez Castejón, alias Falconetti. ¿Quién ha defendido la soberanía catalana al presidente Companys, como dice ya Companys, que es la Meritxell que parece que está fusilando a alguien, o dice Companys, y luego solo quiere fusilar a Cayetán Álvarez de Toledo? ¿Quién? Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, número 3 en los cargos del Estado, la presidenta de las Cortes. ¿Pero cómo va a ser constitucional el partido que encabeza la demolición del orden constitucional? Que ya está hablando de qué indultos, cómo indulta, de manera evidentemente prevaricadora, cómo insta a la Fiscalía, que se pasa el día prevaricando, como Salomé cantando, se pasa el día prevaricando. A ver, ahora ya no quiere el indulto por malversación, porque ha caído en la cuenta de que resulta que no han devuelto 4,5 millones de euros que robaron. Hombre, al lado de los miles de millones que ha costado el golpe de Estado relativamente fallido, porque en lo fundamental está triunfando. Pero hay otra cuestión. El indulto requiere arrepentimiento, voluntad de no reincidir en el delito. Pero si han dicho que lo volverán a hacer, y además lo volverán a hacer. ¿De qué lado está Illa? Pues del lado del separatismo. Lo dijo Iceta en una entrevista hace unos 4 años en el diario El Mundo. España necesita 10 años para cambiar de mentalidad sobre la independencia de Cataluña. Lo dijo con absoluta claridad, porque como es un niñato rico que no ha hecho en su vida nada excepto heredar bastante, porque los ricos en Barcelona son ricos, ¿eh? O sea, son de esos que es rica la madre, es rica la abuela, son ricas dos tías, son dos tías abuelas de las que heredan. Total, que no dejan de ser ricos nunca. Tú ves Barcelona y ves las clases sociales perfectamente delimitadas desde el Tibidabo para abajo. Y cuando llegas al Poble Sec, pues aparte de que allí nació Serrat, tú lo que ves es hasta las Olimpiadas, miseria y compañía. Ahora delincuencia animal. porque convirtieron aquello en un parque temático. Ya Barcelona no es la Barcelona que conocimos, es una, pues no sé, es una especie de Disneylandia para el que se la crea. Pero el problema fundamental de Cataluña es que vive un golpe de Estado que se ha extendido a toda España. Es que ha conseguido lo que querían los racistas, que son los padres políticos, no solo de los Pujol, no solo de la Esquerra, sino del PSC, que es lo que llamaban catalanizar España, porque nosotros, los españoles, hablamos la lengua de las bestias salvajes y somos un grupo de bosquimanos, algunos hotentotes, algún tío largo de Huesca o de Asturias, pues sale un fang, pero no dejamos de ser africanos. Necesitamos que nos redima esa clase que es un prodigio de moral, de buenas costumbres y de buen hacer. Clase que vive de cortar el cupón político del mercado cautivo español desde hace 3 siglos, pero especialmente el último. Pero, ¿qué ha sucedido? Lo decía en el comentario de las 6, que casualmente la independencia judicial en Cataluña coincide con los intereses socialistas siempre. Dirán ustedes, no, porque van a procesar a Núria Marín, pero si Núria Marín es la rival de Iceta y de Illa, si le viene de perlas, si le va mal, que le puede ir mal. Porque como no saque mayoría el tripartito y Illa va a quedar como cagancho en Almagro, no tiene a nadie en el partido que le diga, oye, dimite, ¿eh? Y Zeta, lárgate, que aquí llego yo, Núria Marín, y Núria Marín ya no llega porque va camino de los juzgados. Le han limpiado a la vez las elecciones y el partido. Reconozcamos que a veces la independencia judicial tiene estas cosas. Pero vamos con el lío, porque todavía hoy, son las 7 y 12 minutos, y aparte de que Ponce sigue sin firmar los papeles del divorcio, y ojo, contaremos en la crónica rosa, para que vean hasta qué punto la crónica rosa está politizada en España, que Anita Soria puede entrar de pasante con el abogado del narco Baltasar Garzón. Va a convertirse en la reina del sur, la reina rubia del sur. O sea, aún lo veremos con defendiendo a Maduro y al Chapo Guzmán. O sea, esto es una cosa fantástica. Pero en Cataluña hoy no saben si va a haber elecciones el 14 de febrero, si las van a poner el 14 de marzo, si las van a llevar a mayo o qué. Y la verdad es que el que diga que lo sabe, miente. Esa es la parte buena de la independencia del Poder Judicial. La parte mala, hombre, si a estas alturas, con los peores registros que se están teniendo desde marzo de la pandemia, se va a votar, pues ya me contarán ustedes quién va a votar. ¿Saben quién va a votar? Los separatistas. Porque toda la vida de Dios en las elecciones autonómicas, los que se sienten españoles, vota un 20% menos. De manera que cuidadito con el efecto Illa, porque se puede quedar en Illita.
La incertidumbre es absoluta hasta ahora en torno a la cita electoral en Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia de la región suspende de forma provisional el decreto de la Generalidad por el que se aplazaban hasta mayo las elecciones, pero mañana mismo este mismo tribunal tiene que escuchar las alegaciones del gobierno catalán, que prepara una batería de datos e informes sanitarios sobre el COVID que recomiendan el aplazamiento de los comicios. A esta hora las elecciones se mantienen el 14 de febrero y si no hay cambios la campaña electoral debería iniciarse la semana que viene.
El caos es total en el gobierno separatista, que denuncia un nuevo 155, y entre los partidos constitucionalistas solo Vox estaba en contra del aplazamiento de las elecciones. El gobierno dice que hay que respetar las decisiones judiciales, pero el PSOE no oculta su satisfacción. El tan ansiado efecto Illa aún es posible. Mientras tanto, el candidato sigue hoy en su cargo de ministro de Sanidad. Escuchamos a María Jesús Montero, a la candidata de Junts, Laura Borràs, y a la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta.
Es que el tribunal considera que no se pueden aplazar las elecciones más allá del 14 de febrero, tal como estaba previamente establecido. El gobierno no tiene más que acatar aquello que han dicho los tribunales hasta la fecha y, por tanto, no tiene ningún tipo de margen para cuestionar esto que los tribunales han dicho y que está bastante coincidente con la aproximación que usted me hacía por parte del propio ministro de Justicia.
La fiscalización de la política catalana es intolerable.
El PSC ha apuntado la Moncloa, ha maniobrado y presionado y ahora finalmente los jueces, a través del Tribunal Superior de Justicia, han ejecutado.
Y entonces no pidan el indulto, hombre, a estos jueces corruptos. Que decía el inolvidable Pepiño, debe ser ahora tan millonario. Todos los socialistas que en cuanto salen del poder se dedican al Wanxi, que es como llaman los comunistas chinos a los contactos. Wanxi es contacto político. O sea, Wanxi es Biden, por ejemplo. Biden es Wanxi. Los Clinton eran Wanxi. También hay en Occidente. Que Felipe González tenía un cuñado, Palomino, Wanxi. Que era Sarasola, Wanxi. Y Arriola, Arriola, Wanxi. Estaba a la vez en el partido, en el gobierno y en Telefónica. Si eso no es Wanxi. Si le llaman Wanxi, queda mejor que corrupción, ¿no? Pero es pura corrupción. Bien. Vamos ahora con la abogacía del Estado que se está luciendo.
Sí, la abogacía del Estado estudia el indulto a los golpistas por sedición y no por malversación, según ha podido saber Libertad Digital. Los presos golpistas habrían desviado más de 4 millones de euros, cantidad que todavía no han devuelto. Además, se da la circunstancia de que la abogacía se personó en el 1 de octubre por este delito. La abogada del Estado, Consuelo Castro, ha impuesto el silencio sobre estos informes que previsiblemente firmará Rosa María Sevane, que participó en el juicio del 1 de octubre tras la purga de Edmundo Val.
Bueno, ayer salió Iglesias a insistir, como esto es muy chulo, es más chulo. Él es el que dijo que había que tener política con cojones. Hay que recordarlo. Dice, aquí ante el Estado estamos, mis pelotas y yo, dijo el conocido feminista. Pero ayer, además de chulo y golpista y matón, pues le salió el manipulador, el mentiroso, y dijo esto.
Lecciones de los que en este país gobiernan con una fuerza que reivindica a los gobiernos terroristas de la dictadura, ninguna. Lecciones de los que impiden que se investiguen los presuntos delitos del rey Juan Carlos e incluso lo reivindican en sede parlamentaria, ninguna. Y claro que los contextos históricos son diferentes.
Bueno, ya habló, dice Cortés, no sé por qué, pues no ha aparecido, pero lo contaremos, de que a mi padre y a mi abuelo los encarcelaron. Vamos a ver, Pablenín. Yo cuento en este libro las circunstancias en que encarcelaron a tu padre y a tu abuelo. Cualquier régimen los hubiera encarcelado. Tu padre, aunque lo borrara Merichel, pertenecía al FRAP. Pertenecía al Comité Pro-FRAP, que es el que organiza la primera manifestación con un asesinato deliberado a cuchilladas de un policía en 1973. Y a tu padre lo detienen 2 días antes por tirar panfletos llamando a esa manifestación en la que de manera deliberadísima, como cuento aquí, esa organización terrorista que era el FRAP, aunque entonces se llamara Comité Pro-FRAP, fueron siempre los mismos, antes, durante y después, llamó al asesinato. Y además, ese sitio donde estaba tu padre, ese sitio heroico, reivindicó el asesinato de un policía indefenso y el acuchillamiento de otros más. Pero es que lo de tu abuelo, chico, a tu abuelo le dedico un capítulo. O sea, lo de tu abuelo es verdaderamente extraordinario. O sea, esos gobiernos terroristas de la dictadura es a los que servía tu abuelo como propagandista del Ministerio de Trabajo, de Girón de Velasco, que era el más falangista, para ti supongo que el más terrorista, de todos los gobiernos de Franco. Siempre fue el Ministerio Azul por antonomasia. ¿Y quién le dedicó libros y libros de elogios? Diciendo que nunca el obrero había estado tan defendido como gracias al caudillo Franco. Pues tu abuelo, a tu abuelo lo detuvieron, hombre, y lo juzgaron y lo condenaron porque había presidido un tribunal militar que había condenado a muerte a gente. Y un tribunal militar en la guerra, en un bando, en general cuando pierde la guerra, aunque 2 días antes de terminarse pase al otro bando, ¿cómo hizo? Pues en general, lo suelen condenar a muerte. Aún así, como tenía tantos amigos en esos gobiernos terroristas, resulta que en esa carta que reproduzco aquí, una carta de amor al caudillo, como no le escribió nunca ni Carmen Polo, o sea, ni Carmen Polo le llamó Santiago, capitán. Bueno, es qué cosas llega a escribir tu abuelo al generalísimo. Ya digo, ni Carmen Polo de novios le escribió con tanto amor, con tanta devoción. Hay que reconocer que enseguida se colocó de manera clamorosamente ilegal en esos gobiernos terroristas. ¿Y cómo prosperó? Carrera a los 7 hijos, gran piso en el barrio Salamanca, 14 libros de elogio al régimen y de censura sexual. Sobre todo a los homosexuales. Y cuidadín con las mujeres. En eso del sexo yo creo que tenéis algo, tenéis ahí una beta en la familia. Un poquito, ¿verdad? Pero hombre, mira, Pablo, todos, como bien te dijo Cayetano Álvarez de Toledo, cuando el PP tenía portavoz parlamentario, moviente, dijo: ni los hijos son responsables de nuestros padres, ni los padres son siempre responsables de los hijos. Ahora bien, no se puede presumir de algo que, como mucho, se puede disculpar dentro de la familia. Ahora, cuando vas dando lecciones de, no sé, de tragedia histórica, tú, como nueva Hildegard, hombre, qué ridículo, chico, que es que en este libro, en La Vuelta del Comunismo, pues se queda la cosa clara, con datos, con documentos. Vamos, que quedas no como Cagancho en Almagro, sino como quedó Almagro después de que quemaron la plaza por lo mal que estuvo Cagancho. También fue un exceso, la verdad. ¿Qué culpa tenía la plaza? Pero es un chulo, es un chulo. En fin. Bueno, y por último, resulta que tenemos una ola, la tercera ola de virus, con el ministro de Sanidad dedicado a sus labores, que son electorales. Mientras uno trata de vengar la guerra civil que perdió y que ganó su familia, porque hay que reconocerle mérito a la gente doble, triple, úniple, múltiple, espíritu santo, laico, no sé muy bien, que estuvo en todos los bandos, el abuelo fundador de la dinastía de los Iglesias. Hay un cierto mérito, la verdad. Yo siempre he respetado a los agentes dobles, que sangre fría. Y a los triples, bueno, los triples ya me parece asombroso cómo se acuerda uno de qué bando es. Pero Sánchez sabe de qué bando es solo de Sánchez. Y mientras el virus, que se carga a 100.000 más, pues que se los cargue.
El ministro de Sanidad convoca hoy al Consejo Interterritorial, que debe decidir si amplía la cobertura legal de las autonomías para modificar el toque de queda o permitir los confinamientos domiciliarios. 15 comunidades se lo van a pedir a Salvador Illa. Tras el cierre total de la hostelería en Castilla y León, ayer tomaba esta misma decisión la Comunidad Valenciana. En Madrid, su presidenta Isabel Díaz Ayuso advierte que no cuenten con ella para arruinar la hostelería.
La portavoz del gobierno, preguntada por la desaparición de Sánchez en todo lo que tiene que ver con el COVID, responde que los responsables son Illa y Simón. Desde el Partido Popular exigen su comparecencia, la comparecencia del presidente del gobierno, María Jesús Montero Teodoro García Egea.
El presidente mantiene la agenda, por tanto creemos desde el gobierno que le corresponde al ministro de Sanidad y también al doctor Simón la comunicación permanente a los ciudadanos respecto a esta cuestión.
Les anuncio que el Partido Popular solicitará hoy la comparecencia del presidente del Gobierno ante los preocupantes datos de infectados y fallecidos. Nos preguntamos dónde está el presidente del Gobierno. Ante esta tercera ola y el incremento de contagios y el récord de contagios, ¿no decía Sánchez que esta era una guerra contra el virus? ¿Qué hace el general escondido en el búnker?
¿Y qué? ¿Cuándo matas a Mañuco? El problema, Teodoro, es que te hemos visto las cartas. Entonces está... A mí cuando el PP hace oposición me gusta, pero cuando en Barcelona va a congraciarse en el Círculo de Economía, que es una sentina de corrupción, cuando antes de que decapitara esa Cayetana hizo un discurso en el Círculo de Economía culpando a la burguesía catalana de la corrupción y del golpismo. ¡Qué diferencia! Llega tu amo, aunque ya empiezo a dudar quién es el amo de quién, porque lo estás conduciendo al abismo, y dice: el PP quiere ser parte de la solución y no del problema. ¡Madre mía! Eso dicho en Barcelona quiere decir que está rendido. Y esto favorece a Alejandro Fernández, que por otra parte es el mejor líder de los que se presentan, con mucha diferencia. Yo, sinceramente, creo que no. Pero, en fin, ya sois mayorcitos, podéis hacer con el partido lo que queráis, porque es vuestro. De momento, como se tuerzan las cosas en Cataluña, pues ya veremos lo que pasa. Pero, en fin, allá vosotros. Ya sois mayores y muy bien. Al cielo, desde luego, no vais. Bien, es verdad que a lo mejor lo ha recalificado también el Papa Montonero y ya no hay purgatorio, ya no hay infierno, ya no hay limbo, excepto el limbo ideológico en que habita cierta derecha. Uy, centro.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Bueno, hoy todavía tengo que decirte que viniendo para acá, cuando te oían esos daguerrotipos que haces tremendos, Hay un lío de tráfico en Madrid, porque dijo, y además está gratis, es gratis el transporte público. Pues ya hay un cacao, hay como tres veces más tráfico del normal porque va a llover.
Dímelo a mí, que tardé ayer una hora y cuarto en llegar a casa en autobús.
Vale, eso en autobús. Bueno, pues en coche, yo he llegado aquí de milagro, saltando por encima unos de otros, en fin.
Tremendo. Pues precisamente la noticia es esa, que se complica la circulación en Madrid debido a la cantidad de vehículos privados que circulan por la calle, pese a que no todos los carriles están abiertos, lo cual está produciendo embotellamientos. El ayuntamiento recomienda utilizar el transporte público, aunque ya no estamos en protocolo anticontaminación. La EMT sigue siendo gratuita, hoy las lluvias podrían causar más problemas. El consistorio activa el refuerzo en las horas puntas de las medidas de gestión de tráfico. Vamos a saber cómo se circula por el resto del país, porque también hay problemas por la climatología. De GT3 a Serrano, última hora, buenos días.
Hasta ahora, por el temporal, siguen condicionadas 100 vías en todo el país por nieve y por hielo. Tres de ellas pertenecen a la red principal y se encuentran en nivel verde, transitables con precaución. En Toledo, la CM43 en Illescas, en Zamora, la A52 en Lubián y en Álava, la AP68 en Zuía. Además, en cuanto a la red secundaria, hay todavía 13 vías que están cortadas, intransitables, y otras 9 necesitan cadenas a nivel rojo. Por la niebla muy densa a esta hora, cuidado en Murcia, Alicante y Albacete. Por el viento, que es muy fuerte en Lugo, en la A8, en Mondoñedo. Y a esta hora también tenemos que destacar en Castellón un camión averiado en la AP7, en La Llosa, que cierra un carril sentido Valencia.
Es la mañana de Federico. Es Radio.